Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Esta semana les saludamos Marcela Correa e Isabel Jordán.
¿Venimos del mono o de una sopa química? ¿Acabará el universo con una gran explosión o se enfriará triste y lentamente? ¿Y todo esto tiene algo que ver con Dios?
Son los temas que plantean los niños de 6 años y que se replantean los adolescentes rebeldes a los 13 y los universitarios a los 18 y los adultos cuando han de decidir en qué creen y los profesores y padres y catequistas al responder a hijos y alumnos y cada hombre reflexivo se lo replantea cada cierto tiempo.
Incluso a nivel adulto y de divulgación hay un tremendo agujero divulgativo para explicar el encaje de la propuesta cristiana, que es racional y razonable con la ciencia actual.
La Facultad de Teología de Cataluña, bajo el patrocinio del Pontificio Consejo para la Cultura, ofrece un año más su curso online de alta divulgación en lengua española, abierto a alumnos que se conecten desde cualquier parte de España, Hispanoamérica o del mundo, para dar a conocer los frutos de los últimos 30 años de diálogo ciencia-fe, años muy fructíferos, una edad dorada incluso, pero que en ámbitos hispanos se desconoce.
Para su promotor, Emily Marles, físico y sacerdote de la diócesis de Terrassa, con una tesis doctoral en teología que se especializa precisamente en el diálogo ciencia-fe, está convencido de que las ciencias son una ayuda, no una dificultad, para descubrir la belleza y la sabiduría de Dios.
En un curso 100% online, cada lección ofrece un vídeo introductorio, junto con un artículo de e-learning y acceso a lecturas, vídeos y podcasts que profundizan el tema. La lección se cierra con un autotest y la participación en el fórum de debate.
El primer curso ya lo recibieron más de 300 alumnos de todo el mundo hispanohablante y tanto los profesores como los estudiantes mostraron su satisfacción.
La Facultad de Teología de Cataluña reconoce un curso completo como 6 créditos, 144 horas, y la Generalitat de Cataluña lo reconoce como formación permanente por su convenio con la facultad.
Todo el proyecto cuenta con el patrocinio del Pontificio Consejo para la Cultura y financiación de la John Templeton Foundation, famosa por su millonario premio anual a favor del avance de la ciencia y del pensamiento en el ámbito de la religión. Toda la información sobre el curso y la matriculación en www.scienceandfaithbcn.com. Hoy abrimos el bloque internacional de noticias con los siguientes titulares.
Preparativos del Congreso Eucarístico Nacional de 2016 en Tucumán, Argentina. Van por buen camino.
Semana de las Escuelas Católicas de los Estados Unidos hablará sobre la comunidad de fe, el conocimiento y el servicio.
Ordenados 3 diáconos y un subdiácono en Irak.
Movimiento de Vida Cristiana celebra la cuarta asamblea plenaria.
Iglesia en Vietnam celebra 400 años de la llegada de los misioneros jesuitas.
Comentaremos también algunas noticias nacionales.
Manos Unidas destina 7,5 millones de euros a 90 proyectos en Haití.
La LOMCE reduce la asignatura a 45 minutos, vulnera derechos constitucionales y pone en riesgo 13.000 puestos de trabajo.
Presentación del nuevo catecismo de la Conferencia Episcopal Española.
Monseñor Osoro en la misa para los inmigrantes. La Iglesia está llamada a dar vida y a dejar vivir.
Se presenta la nueva edición de Las Edades del Hombre.
Y como siempre, terminaremos con noticias de la Santa Sede.
Dame de Beber inicia la semana de oración por la unidad de los cristianos.
Reunión de los presidentes de las comisiones doctrinales para despertar en los fieles un nuevo impulso misionero.
Estos son los países de América Latina que el Papa Francisco quiere visitar este año.
Francisco establece una nueva iglesia oriental en Eritrea.
Terminaremos como siempre con la audiencia general.
La Iglesia en Argentina, especialmente la Archidiócesis de Tucumán, se viene preparando para el gran evento que ocurrirá en la jurisdicción eclesial en el 2016, el Congreso Eucarístico Nacional.
Acontecimiento que tendrá lugar en unión con las celebraciones por los 200 años de la Declaración de Independencia de la Nación Gaucha.
Monseñor Alfredo Horacio Seca, arzobispo de Tucumán, ha señalado que los preparativos del evento van por buen camino, puesto que ya tenemos el lema, el himno, la oración del Congreso. El documento teológico está en plena preparación. El Congreso está muy en marcha.
El lema de la cita eucarística será: Jesucristo, Señor de la Historia, te necesitamos.
El Congreso Eucarístico Nacional de Argentina 2016, que no se realiza desde el 2004, fue oficialmente presentado por la Archidiócesis de Tucumán durante la festividad de Corpus Christi del año pasado, evento en el que participaron unas 10.000 personas.
Fratelli e sorelle, buonasera.
Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Nos sentimos heridos y agobiados. Precisamos tu alivio y fortaleza. Queremos ser nación, una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común. Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios, para amar a todos sin excluir a nadie. Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza que no defrauda. Tú nos convocas. Aquí estamos, Señor. Cercanos a María, que desde Luján nos dice: Argentina, canta y camina.
Del 25 al 31 de enero próximo se conmemorará en Estados Unidos la Semana Nacional de las Escuelas Católicas 2015.
El evento, que se realiza cada año durante el último domingo de enero y la semana que le sigue, dará énfasis a la importante contribución académica, de fe y social que proporciona la educación católica. Por eso llevará por tema las Escuelas Católicas, una comunidad de fe, conocimiento y servicios.
La semana es animada desde el año 1974 por la Asociación Nacional de Educación Católica, en unión con la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, con el propósito de llamar la atención sobre el importante rol que ejerce la educación católica en la sociedad, objeto que se realiza reflexionando en torno a un tema específico.
Durante la Semana Nacional de las Escuelas Católicas se llevan a cabo varias actividades en cada una de las instituciones educativas, entre ellas celebraciones eucarísticas, jornadas de puertas abiertas, además de eventos especiales para los estudiantes, así como para los padres de familia, parroquianos y comunidad en general.
Un acontecimiento esperanzador en medio de la difícil situación que enfrentan vivieron los cristianos del norte de Irak.
El pasado 16 de enero, en la catedral caldea de Ain Kawa, en los suburbios de Arbil, han sido ordenados 3 diáconos y 1 subdiácono.
Por supuesto, estamos muy contentos por la ordenación de estos jóvenes hombres que serán sacerdotes. Es un símbolo de vida renovada para nosotros y la Iglesia. Jesucristo está presente entre nosotros, ha declarado la hermana Marcel Sena, que tuvo que escapar de Mosul en junio pasado debido a ataques terroristas.
Alrededor de 15.000 personas, entre clérigos, religiosos y laicos, han estado presentes en la ordenación, que ha sido presidida por Monseñor Bashar Warda, arzobispo de Erbil, y asistida por el obispo auxiliar de Bagdad, Monseñor Shlemon Warduni, que es también presidente de Caritas Irak, y el obispo de Duoc, Monseñor Raban Al-Kas.
El Movimiento de Vida Cristiana, Asociación Internacional de Fieles de Derecho Pontificio, fundada en 1985, ha celebrado ya su cuarta asamblea plenaria en Arequipa, Perú.
La asamblea, que lleva como lema "Vivir y anunciar la alegría del Evangelio", ha sido convocada por el coordinador general del movimiento cristiano, Alexandre Borges, buscando ser una ocasión privilegiada para que este movimiento eclesial evaluase su marcha apostólica y proyectase su misión para los próximos 5 años.
Durante la asamblea se ha meditado el magisterio del Santo Padre como guía para la misión de los años que vienen.
El evento ha tenido como sede la Universidad Católica San Pablo, de Arequipa, donde la familia Sodalicia, que integra el Movimiento de Vida Cristiana, cuenta con diversas expresiones apostólicas como comunidades de vida consagradas, obras solidarias y educativas, entre otros.
En la asamblea han participado alrededor de 140 miembros del Movimiento de Vida Cristiana, provenientes de países como Chile, Brasil, Colombia, Ecuador, Costa Rica y Perú, entre otros.
La evangelización de Vietnam dio inicio en el siglo XVI, pero solo se realizó de manera estable tras la llegada de los primeros misioneros jesuitas a inicios del siglo XVII.
Por este motivo, la Iglesia Católica en el país conmemora de modo especial los 400 años de la presencia de la Compañía de Jesús en Vietnam, que es celebrado por la congregación en un año jubilar que comenzó en 2014 y tuvo su punto más alto en la celebración de una solemne Eucaristía el pasado domingo 18 de enero en Ciudad de Ho Chi Minh.
La celebración ha contado con la presencia de 16 obispos, unos 120 sacerdotes y numerosos religiosos y laicos. Se ha destacado la presencia del obispo de Cosmas y religioso jesuita, Monseñor Oang Van Dat, quien ha predicado la homilía en la Eucaristía, y del prepósito general de la Compañía de Jesús, Padre Adolfo Nicolás.
Monseñor Van Dat ha recordado en la predicación cómo los religiosos llegaron al país para atender a los refugiados japoneses en Hoian y cómo el lema de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola representa la intención de los evangelizadores. ¿Qué he hecho por Cristo? ¿Qué estoy haciendo por Cristo? ¿Qué puedo hacer por Cristo?
La comunidad tuvo que dejar el país tras la supresión en 1773 y retornó en 1957 por invitación del gobierno de Vietnam del Sur para desarrollar trabajos en el campo de la educación superior.
Esta nueva labor fue suspendida a la llegada del comunismo al poder en 1975 y la expulsión de 41 religiosos. De los 26 restantes, la mitad fueron encarcelados casi de inmediato y los otros llevados a trabajos forzosos en granjas estatales y al ejército.
Actualmente persiste la prohibición para los jesuitas de trabajar en escuelas, universidades o trabajo social, por lo cual las vocaciones locales son enviadas como misioneros a Japón, China, Laos, Tailandia, Camboya, Timor y países europeos. Se han cumplido 5 años del terremoto que asoló Haití en el año 2010. Desde entonces, Manos Unidas ha destinado 7,5 millones de euros para llevar a financiar 90 proyectos, casi la mitad de ellos de emergencia, postemergencia y reconstrucción.
Recientemente, el secretario general de Manos Unidas, Rafael Serrano, y la coordinadora de proyectos de Manos Unidas en Haití, Jimena Francos, han participado en Roma en una reunión convocada por el Consejo Pontificio Coronum y la Comisión Pontificia de América Latina por deseo expreso del Papa Francisco en el 5º aniversario del terremoto.
Bajo el título La Comunión de la Iglesia, Memoria y Esperanza para Haití 5 años después del terremoto, también ha contado con la presencia y la colaboración de los obispos de Haití, entre ellos el cardenal Chibli Langua, obispo de Le Cayet, presidente de la Conferencia Episcopal de Haití y el primer cardenal haitiano de la historia, creado por el Papa Francisco el año pasado coincidiendo con el 4º aniversario del terremoto.
Los obispos andaluces, renunciando a un argumentario de mayor trascendencia, han fundamentado en la legalidad vigente su denuncia de la reducción a 45 minutos semanales, a la mitad y al mínimo, del tiempo que se dedicará a la asignatura de religión en las escuelas públicas de su región a partir del próximo curso, aprovechando la implantación, tarde y a la fuerza, de la LOMCE, Ley Orgánica de la Mejora de la Calidad Educativa, también conocida como Ley BERT.
Para la Confederación de Obispos del Sur de España, nos encontramos ni más ni menos que ante una vulneración inaceptable de los artículos 27.2 y 27.3 de la Constitución.
De acuerdo con las estadísticas de la Conferencia Episcopal Española, la materia de religión fue solicitada por un 65% de los alumnos en todas las fases del sistema educativo y en todo el territorio nacional durante el curso pasado.
Los centros concertados representados por las escuelas católicas han mostrado su decepción por esta 7ª reforma educativa de la democracia. Así calificaron su aprobación en el Congreso de los Diputados, de ocasión perdida para haber logrado una ley de consenso que aunara fuerzas tomando como referencia un pacto educativo y garantiza la complementariedad de redes educativas.
Para José María Gil Tamayo, secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal, en la LOMCE, el desarrollo de la asignatura de religión queda reducido a la mitad que hasta ahora con la LOE, una ley socialista, cabe recordar, y se trata de un tiempo totalmente insuficiente para proporcionar una mínima educación de calidad.
Monseñor Amadeo Rodríguez, presidente de la Subcomisión de Catequesis de la CEE, está presentado por la Diócesis Española el Catecismo Testigos del Señor.
El sábado 17 de enero ha estado en Madrid en el primer encuentro de Monseñor Osoro con los catequistas.
Dirigido a niños y adolescentes de entre 10 y 14 años, el nuevo catecismo es un instrumento para la catequesis. Por eso siempre tiene que estar presente en la catequista, en su formación y en los niños. Nos gustaría además que fuera también un texto de referencia para las familias, ha asegurado el prelado.
Monseñor Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, ha hecho coincidir esta presentación para reunirse por primera vez con más de 800 catequistas de toda la diócesis que han abarrotado el Seminario Conciliar de la capital.
El encuentro ha comenzado con un rato de oración en el que don Carlos ha asegurado a los catequistas madrileños que el Señor os ha ungido, enviado y convertido en sus testigos. No somos unos teóricos, no transmitimos un aficho o un libro. El catequista, con su propia vida, entrega a una persona.
El arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro Sierra, participó el domingo pasado 18 de enero en la 101 Jornada Mundial del Inmigrante y el Refugiado, que tuvo lugar en la Iglesia del Buen Suceso en Madrid a las 12 horas, ofreciendo una homilía especial a todos los extranjeros establecidos en Madrid, entre ellos rumanos, polacos, ucranianos, africanos, asiáticos, de distintas confesiones cristianas, en la que ha dejado muy claro el llamamiento de la Iglesia a dar vida y dejar vivir.
Durante la homilía, Monseñor recordó el lema de este año del Papa Francisco, una iglesia sin fronteras, madre de todos. También destacó claramente tres aspectos claves a los que todos los seguidores de Cristo están llamados: a escuchar, a dar vida y a seguir las huellas de Jesucristo, transformando la historia con la fuerza del Señor.
Asimismo, el prelado acusó a todos aquellos que discriminan a las personas de otras nacionalidades o culturas, y sobre todo a los que se aprovechan de los demás para enriquecerse a sí mismos.
Más de 200 obras de artistas como Zurbarán, Martínez Montañés, Salsillo, Juan de Juní, Alonso Cano, Lucas Jordán, Rivera, Gregorio Fernández, Luis Salvador Carmona o Goya saldrán principalmente de conventos de padres y madres carmelitas para exhibirse de abril a noviembre en la nueva edición de Las Edades del Hombre.
La exposición se celebrará conjuntamente en dos provincias y cuatro sedes de Castilla y León.
En cuanto a la fecha de su apertura, que llevará por título Teresa de Jesús, Maestra de Oración, todavía no está cerrada a falta de saber las opciones que baraja la Casa Real.
En su presentación en Alba de Tormes, además de Alicia García y Gonzalo Jiménez, han estado el obispo de Salamanca, Monseñor Carlos López, el secretario general para el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa, Antonio González, y la alcaldesa de Alba de Tormes, Concepción Miguélez, acompañados por otras personalidades como el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias.
Según ha explicado el secretario general de la Fundación Las Edades del Hombre, la exposición ha sido estructurada en 5 capítulos y en 4 espacios, a la que se podrá acceder el precio de 5 euros si se compra la entrada conjunta, o de 4 si se quiere ver la parte de Ávila, o de 3 si se opta solo por la de Salamanca. El domingo 25 de enero, el Santo Padre presidirá las vísperas en la Basílica de San Pablo Extramuro, acompañado de representantes de otras iglesias y comunidades eclesiales.
El pasado 18 de enero comenzó la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que se celebra tradicionalmente del 18 al 25 de enero.
Este año se reflexionará sobre el texto bíblico en el que Jesús le dice a la mujer samaritana, «Dame de beber», Juan capítulo 4, versículos 1 al 42.
La reflexión de la semana estuvo preparada por un grupo de trabajo elegido por el Consejo Nacional de las Iglesias Cristianas de Brasil, CONIC.
Se ha llevado a cabo del 13 hasta el 15 de enero una reunión de los superiores de la Congregación para la Doctrina de la Fe con los presidentes o representantes de las comisiones doctrinales de las conferencias episcopales europeas celebrada en el Centro San Alberto en Esztergom, Hungría.
Han participado, entre otros, el cardenal Gerard Müller, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el arzobispo Luis Ladaria, jesuita, secretario del mismo dicasterio, y representantes de las diversas comisiones doctrinales.
La reunión ha comenzado con la lectura de una carta del Papa Francisco dirigida a los participantes, en la que subraya que la oportuna iniciativa tiene como objetivo mejorar los episcopados locales y en particular las comisiones doctrinales en su responsabilidad por la unidad y la integridad de la fe, así como su transmisión a las generaciones más jóvenes.
Refiriéndose a la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, el Papa expresa en la carta su deseo de que dicho encuentro ayude a satisfacer colegialmente algunos problemas doctrinales y pastorales que se presentan hoy en el continente europeo, con el fin de despertar en los fieles un nuevo impulso misionero y una mayor apertura a la dimensión trascendente de la vida, sin el cual Europa corre el riesgo de perder ese espíritu humanista que ama y defiende.
El Papa Francisco ha manifestado su deseo de hacer una gira este año por varios países en el continente e incluso ha adelantado la relación de países que estarían en su agenda de viajes.
Durante la conferencia de prensa a bordo del avión papal en el vuelo de Roma a Filipinas, el pontífice ha dicho que espera visitar al menos 6 países de Sudamérica en 2 viajes separados para los siguientes años.
En ese sentido, se ha indicado que Ecuador, Bolivia y Paraguay están siendo estudiados para un viaje.
Sobre África, el Santo Padre ha dicho que el plan es ir a República Centroafricana y Uganda, estos 2 este año.
Por primera vez en el siglo XXI, la Iglesia Católica cuenta con una nueva Iglesia Oriental, establecida formalmente por decreto papal.
Se trata de la recién creada Iglesia Católica de Eritrea, de rito alejandrino, que cuenta con 4 diócesis, eparquías según el término griego, y unos 150.000 fieles que estarán regidos por un arzobispo metropolitano, en este caso el arzobispo Mengistu Tesfamariam de Asmara, la capital de Eritrea.
Tesfamariam es además religioso comboniano, una orden misionera especialmente dedicada a la evangelización de África.
La nueva iglesia tendrá un estatus equivalente al de la vecina Iglesia Católica Etíope, de la que dependía hasta ahora, y también al de las comunidades de católicos bizantinos de Eslovaquia o los católicos bizantinos de Estados Unidos, que tienen un tamaño similar, unas 4 diócesis cada una, más o menos de 100.000 fieles, y que también están regidas por un arzobispo metropolitano y cuentan con su propia legislación canónica y litúrgica.
Eso significa también que Eritrea tendrá su propia conferencia episcopal propia. Hasta ahora los obispos de Eritrea y de Etiopía compartían una misma conferencia episcopal.
Y ahora les dejamos con la audiencia del Santo Padre del miércoles.
Queridos hermanos y hermanas, hoy me gustaría hablarles de mi reciente viaje a Sri Lanka y Filipinas, donde he podido encontrarme con las comunidades católicas para confirmarlas en la fe y en la misión, para animarlas a buscar cada vez más el bien común de la sociedad y para favorecer el diálogo interreligioso en el servicio de la paz. En Sri Lanka he canonizado al gran evangelizador San José Vaz, modelo para los cristianos de hoy, llamados a presentar cada día la verdad salvífica del Evangelio en un contexto multirreligioso. En las diversas reuniones con las autoridades civiles y los líderes religiosos, he tenido ocasión de subrayar la importancia del diálogo y del respeto a la dignidad de la persona en la búsqueda paciente de la reconciliación y la concordia. En el santuario de Nuestra Señora de Madú, pedí a la Virgen María, nuestra Madre, el don de la unidad y de la paz para todo el pueblo de Sri Lanka. En Filipinas, que está a punto de celebrar el 5º centenario de la llegada de los primeros misioneros, insistía en la constante fecundidad del Evangelio y su capacidad de generar una sociedad digna de hombre. Las celebraciones con las familias y los jóvenes han sido momentos destacados del viaje. Además, he querido expresar mi cercanía a cuantos sufren a causa de la devastación del tifón Yolanda. Invito a rezar constantemente por todo el continente asiático. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los formadores de seminarios reunidos en el Pontificio Colegio Español de San José de Roma para un curso de actualización.
Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.
Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net.
En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí, en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión, ayer, hoy y siempre la verdad.
Gracias por habernos acompañado. Les han informado Marcela Correa
e Isabel Jordán. Hasta la próxima semana.